José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes a todos. Abrimos aquí nuestro tiempo del espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman la Iglesia en todo el mundo. Hoy hacemos este programa desde Ávila, donde se está celebrando el Congreso Internacional Teresiano, antesala del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa. En nuestra línea editorial reflejamos las palabras que pronunciaba en este mismo programa el pasado lunes Monseñor Ricardo Blázquez. Para afrontar los tiempos recios que nos tocan vivir, se necesitan, sobre todo, amigos fuertes de Dios. Es el mismo lema que vivió la gran Teresa de Jesús en aquel tiempo de convulsiones históricas que hubo de afrontar. La brújula también que guió su reforma del Carmelo, de la que se benefició toda la Iglesia. En toda la aventura de Teresa se palpa la correspondencia entre el deseo arrollador del corazón humano y la respuesta de Cristo presente. Ella anticipa, a través de su camino místico singular, los grandes temas de la relación entre cristianismo y modernidad, como son la razón, la libertad, la exigencia de justicia y de felicidad, que sólo encuentran su rescate, su plenitud, en ese Dios hecho carne, dramáticamente presente en la historia de los hombres. Teresa, junto a una constelación de grandes santos reformadores en España, ayudó a abrir de nuevo una Iglesia que estaba satisfecha de sí misma, acomodada, autosuficiente, al reclamo exigente de su Señor. Pero jamás lo intentó hacer desde la protesta o la rebeldía, sino desde una obediencia radical, desde la alegría profunda de la fe. Toda una lección para nuestros días. Estamos en el tiempo del espejo, hoy, como les decía, desde Ávila, desde los estudios de la cadena COPE en esta gran ciudad castellana, y comenzamos como siempre hacemos, con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia, que luego desarrollamos en el último tramo de nuestro programa. Para eso nos acompaña ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes, José Luis.
Pues la actualidad nos lleva hoy, en primer lugar, hasta el Vaticano.
Así es, el Papa Francisco ha recibido en audiencia esta mañana al expresidente de Israel, Simón Pérez, y al príncipe de Jordania, el Hassan bin Talal. Y para esta tarde está previsto que el Papa reciba en el aula del Sínodo a los participantes en el Encuentro Mundial de Directores de Escuelas Ocurrentes, la Red Mundial de Escuelas para el Encuentro, a la que se destinó todo lo recaudado en el partido de fútbol por la paz del pasado lunes. Algunas de esas escuelas de varios países conectarán por videoconferencia con el Papa. Además, hoy se ha reunido de nuevo el Consejo de Economía del Vaticano, formado por 7 laicos y 8 cardenales, bajo la presidencia del cardenal australiano George Pell, encargado del seguimiento y de la coordinación de los asuntos económicos y administrativos de la Santa Sede.
Vamos a apuntar en breve otras noticias de este jueves 4 de septiembre.
Continúa ahí en Ávila celebrándose el Congreso Internacional Teresiano, centrado en las cartas de Santa Teresa, mientras se prepara la celebración a partir de mañana en Múnich, en Alemania, del segundo simposio sobre la Santa Doctora de la Iglesia, promovido en este caso por la Universidad Católica de Ávila. Por su parte, el presidente extremeño, José Antonio Monago, ha enviado una carta al Papa Francisco pidiendo la incorporación de la Basílica de Guadalupe a una de las diócesis de esa comunidad. Y un estudio de la historiadora Mariví del Valle pone de manifiesto la religiosidad del Greco, reflejada en sus pinturas de Jesús crucificado.
Pues muchas gracias, Faustino. Toda esta información ya saben ustedes que la vamos a ampliar en el tramo final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy, y les invitamos de todas maneras a que ya la empiecen a consultar a través de nuestro portal cope.es o que nos sigan en nuestras redes sociales, que les recuerdo, la dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook lo encuentran pues poniendo Religión Cope. Hoy vamos a hablar, lógicamente, de ese Congreso Internacional Teresiano que se está celebrando en Ávila y va a estar con nosotros, ya lo está, el padre Javier Sancho, que es vicepresidente de la Fundación Quinto Centenario del Nacimiento de Santa Teresa y además director del Centro Internacional de Estudios Teresianos. Pero como todos los jueves, vamos a levantar nuestro particular telón y vamos a ver buen cine de la mano de Ninfawat. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues vamos a empezar también temporada de cine en El Espejo.
Sí, con una cartelera en la que no han parado lógicamente el ritmo de estrenos y en la que no faltan propuestas para niños y para toda la familia.
Lo que no está mal ahora que los más pequeños, por lo general, aunque depende de los sitios, han vuelto de las vacaciones, pero todavía no han comenzado el colegio.
Bueno, pues para ellos está Cómo entrenar a tu dragón 2, una película estadounidense de animación, de acción y de aventura de la factoría DreamWorks. Es la segunda entrega de la trilogía de novelas de Chrissy Cowell, que, bueno, como libro tuvieron muchísimo éxito. Y en 2010 se estrenó la primera película, Cómo entrenar a tu dragón, llena de valores y divertida. Bueno, pues ahora ¿Cómo entrenar a tu dragón 2?
Entiendo que película para toda la familia.
Para toda la familia. Y también familiar, hay una comedia de animación, Operación Cacahuete, una coproducción de Canadá, de Corea del Sur y Estados Unidos, en la que la ardilla Surly y su amigo Buddy planean asaltar una tienda de frutos secos. Pero mira por dónde, se ven envueltos en un atraco a un banco con unos gángsters. Para ellos, Operación Cacahuete. Y también, especialmente para los más pequeños, otra película, mañana se estrena La Abeja Maya.
Bueno, esa ya me suena hasta a mí, que
claro,
no soy tan pequeña.
Es que a los que hace unas décadas fueron niños y a sus padres, claro, les suena la serie de televisión. Los nostálgicos van a echar en falta algunos elementos de su entrañable abeja, pero a los pequeñajos le va a entretener mucho esta versión australiana dirigida por Alex Staderman, La Abeja Maya, la película, que en 80 minutos cuenta la aventura de Maya y de sus amigos para recuperar la jalea real porque está en peligro la reina y con ella toda la colmena. Como siempre, la pequeña Maya logrará que triunfe la amistad.
Bueno, pues los pequeños bien servidos quedan con estas recomendaciones que nos haces, pero ¿qué nos ofreces también para los mayores?
Pues para mi gusto, desde luego, un reestreno que llegará mañana viernes a 100 salas de toda España. Con motivo del 25 aniversario de su estreno en 1989, vuelve, y solo por una semana, Cinema Paradiso, la maravillosa obra maestra de Giuseppe Tornatore, que fue Oscar a la mejor película de habla no inglesa y Globo de Oro a la mejor película extranjera. A quienes la vieron en su momento les encantará volver a ver esta película inolvidable. Y a los amantes del cine, que aún ni habían nacido cuando se estrenó, no pueden ahora perderse este drama, que es una declaración de amor al arte cinematográfico y un homenaje a los proyeccionistas, con una banda sonora que estamos escuchando, de Ennio Morricone, también única, y con una secuencia final que es una antología del beso en la historia del cine, delicada, preciosa, emocionante y llena de sentido como broche de la historia del pequeño Totó y del entrañable Alfredo, vista desde la distancia del paso del tiempo. Cinema Paradiso.
¿Qué cosas nos regalan las ninfas? Muchas gracias y vamos a seguir viendo buen cine y aprovechar estas oportunidades que nos recomiendas. Un abrazo, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ángel Expósito.
Bienvenido a la mañana.
Ángel Expósito ya está en la mañana.
Desde las 6 en COPE.
A veces los periodistas nos damos cuenta de que antes que periodistas somos personas y pagamos impuestos y tenemos hijos.
Si escuchas a Ángel Expósito, tienes más información.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. A esta hora vamos a actualizar la información.
Pero sobre todo, tienes información que solo él te puede dar.
¿Tú te duchas a diario?
Yo sí, ¿y tú?
Aquí las preguntas las hago yo.
Y si encima te lo pasas bien, pues no te digo nada.
Que te des prisa en la prensa y ahora me traes un sándwich mixto.
COPE. Estar informado.
¡Ay! Voy a por el pirata destajo, porque el muy barbudo, sin querer o queriendo, en el coche me ha hecho un rayajo.
Déjate de cuentos. Con el nuevo seguro todo riesgo Pintón de Berti, te pintamos gratis tu coche al tercer año sí o sí. ¿A qué esperas? Tu seguro más pintón está en berti.com. Seguros para gente despierta.
Entrevista en un lugar discreto. Grabadora. Tienes tu exclusiva. La cuentas y Juan Pablo Colmenarejo te dice...
Es que la verdad es que tienes que estar siempre.
Bien, ¿no? Por pasos. Primero haces el máster de COPE. Después, garantizado un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Te informamos en el 91-828-3930. Y también en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos de nuevo aquí con todos ustedes y, como les anunciaba, estamos en Ávila. Hoy El Espejo viaja a esta ciudad, la cuna de Santa Teresa, el lugar que custodia su memoria más viva que nunca, y nos acompaña el padre Javier Sancho, que es vicepresidente de la Fundación Quinto Centenario del Nacimiento de Santa Teresa y además director del Centro Internacional de Estudios Teresianos. Con él vamos a repasar la marcha del Congreso Internacional que tiene lugar estos días en Ávila a lo largo de toda la semana. Se clausura el próximo domingo, y con este congreso, pues todos los previos del quinto centenario, que está ya pues a la vuelta de la esquina, y no es metáfora. Pues antes de conversar con él, nuestra compañera Amparo Latre, desde Madrid, nos ofrece su perfil en El Espejo.
Con la inauguración del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa y a la vuelta de la esquina, no hace falta decir que nuestro invitado de hoy vive por y para esta causa. Sin embargo, José Luis nos han contado que desde hace unos meses no hay nada que le impida dedicar unos minutos diarios a adiestrar al loro que tienen en la comunidad. Lo que ya no sabemos es si esto sucede antes o después de atender a la docena de gatos que le persiguen buscando algo de comida. Además del amor por los animales, al padre Javier Sancho le caracteriza la sencillez, su interés por todo cuanto le rodea y su capacidad de adaptación. Es burgalés, creció en una familia de tres hermanos, él es el del centro, y afirma que en su caso no se cumplió el tópico de ser un niño complicado. Su vocación siempre estuvo vinculada a los carmelitas, aunque nos ha confesado que a los 11 años, cuando ingresó en el seminario de León, la razón fundamental para viajar hasta allí era poder contemplar de cerca las vidrieras de la catedral. El padre Javier Sancho es el vicepresidente de la Fundación Quinto Centenario del Nacimiento de Santa Teresa. Explica que lo más complicado ha sido, en un principio, crear la estructura para poder darle a este acontecimiento una proyección nacional e internacional, y en este momento la financiación de las distintas iniciativas que se han puesto en marcha con ocasión del centenario. El principal deseo lo tiene claro, que la gente descubra todo lo que Santa Teresa de Jesús tiene que aportar al mundo de hoy. Hablamos ya con el carmelita Javier Sancho.
Pues Javier Sancho, muy buenas tardes y gracias por recibirnos aquí en esta tu casa, que es Ávila, aunque seas burgalés, pero para un carmelita Ávila siempre es su casa, imagino.
Ciertamente, y es un gusto estar aquí con vosotros en la COPE.
Anunciabais en la presentación de este Congreso Internacional, que ya ha pasado su Ecuador, algunas sorpresas, y yo me pregunto, ¿pero todavía puede haberlas con lo que se ha estudiado de Santa Teresa, con lo que se ha expurgado, todo lo que ella ha escrito? ¿Qué más queda por descubrir?
Pues diríamos que el día a día de Teresa, ¿no? Porque gracias a sus obras conocemos ciertamente su profunda vivencia espiritual, todas sus experiencias místicas, pero curiosamente el epistolario siempre ha sido como esa parte de su obra que ha quedado más reducida pues al ámbito histórico, y quizás no se le ha dado el peso o la importancia que tiene en el devenir cotidiano de la vida de Teresa.
Para que los oyentes se hagan una idea, cuando hablamos del epistolario de Santa Teresa, ¿de qué magnitud estamos hablando? Y también, ¿cuál es la temática, la variedad que se aborda en esas cartas?
Prácticamente se conservan solo casi 500 cartas, de las más de 10.000 cartas que seguramente escribió. Y diríamos que la razón fundamental del epistolario pues emerge de la vida misma que lleva Teresa como fundadora, de negociar las fundaciones, de buscar permisos, de solucionar problemas. Es decir, en el trasfondo siempre está su tarea como fundadora, pero también su tarea como acompañante, podríamos decir, espiritual de sus monjas, pero no solo espiritual, sino en las cosas concretas de cada día. Ayer, por ejemplo, un economista afrontaba desde el punto de vista de la economía, de las finanzas, de los negocios, todo el desenvolvimiento que va a llevar a cabo Teresa, ¿no? Y que le va a implicar a ella tener que meterse un poco en todos esos dinamismos.
No le costaba, por lo tanto, empuñar la pluma a Teresa, y eso que la santa andariega, me imagino que llegaría muchas veces cansada, que estaba agobiada por los problemas, que evidentemente dedicaba un tiempo importante a la oración. ¿Qué desvela la lectura de las cartas de la mujer que era, y también de la mujer de fe, de la cristiana que era Teresa de Jesús?
Hombre, diríamos que ella es una mujer muy práctica, terriblemente práctica, ¿no? Y eso es lo que emerge con gran fuerza también en su dinamismo místico y
espiritual. Lo de estar entre los pucheros, vamos.
Eso es, ¿no? Lo que ella dice, ¿no? Si la oración no nos sirve para que nazcan obras, diríamos nuestra oración no es auténtica, ¿no? Y diríamos todo su desenvolverse en la vida, todo el tener que trajinar con cuestiones económicas, con asuntos de alimentos, con dar consejos sobre la salud, cómo cuidarse, qué alimentos tomar para este problema o para el otro, diríamos, hacen emerger que la mística Teresa no le aleja de la realidad, sino que le hace agarrarse a ella todavía con más fuerza.
Sabemos que Teresa era también una mujer, hablando así llanamente y coloquialmente, de armas tomar. ¿Es diplomática en sus cartas o también corrige, advierte, negocia? ¿Qué se ve de todo eso?
es diplomática, pero como ella misma dice, muy veraz, ¿no? Y diríamos, si tiene que discutir algo, lo discute. Si tiene que regañar o enfadarse con alguien y manifestar su enojo, también lo hace. Si tiene que reconocer su culpa o su soberbia en algún momento determinado de sus negociaciones, también lo hace. Pero diríamos, se sabe manejar o sabe tratar de dar a su receptor aquello que realmente necesita.
Un aspecto que me ha llamado la atención de las cosas que han ido saliendo, muchas y muy interesantes en estos días del Congreso, es todo lo que tiene que ver pues con la afectividad, con la amistad, que yo creo que ocupa en la experiencia de Teresa un papel importantísimo. ¿Qué nos puedes decir de eso?
O sea, lo que emerge realmente en el epistolario es que es una mujer de una afectividad terrible, o sea, inmensa. Es una mujer de grandes amistades, que las cuida, que las cultiva. Y diríamos que es una mujer incluso que sabe distinguir, ¿no? Diríamos, hay una intimidad muy profunda con algunos personajes, ¿no? Con los que realmente expresa incluso todo lo que acontece en su alma. Sabe relacionarse muy profundamente con su familia. Con su hermano Lorenzo hay una unión, tanto, diríamos, familiar como espiritual, profundísima. Y luego con las otras clases sociales, diríamos, con gente de la nobleza, con el rey, con mercaderes, diríamos, hay todo un movimiento o una capacidad de relaciones increíble.
En este sentido, nosotros a veces somos un poco dualistas como hombres modernos, ¿no? Y separamos lo que es la fe, lo que es la vida, los distintos ámbitos. ¿Cómo se manifiesta la unidad de esta relación suya con Dios, que no es para el rato que está, diríamos, en la capilla rezando, sino que atraviesa absolutamente todos sus intereses, todos sus quehaceres, también en las cartas?
Pues esa es una pregunta fundamental con Teresa, porque de hecho fue uno de sus problemas en su búsqueda espiritual, ¿no? ¿Cómo compaginar la oración con sus deseos de entregarse a los demás, del apostolado? Hasta que ella descubre, ¿no?, que, en definitiva, de lo que se trata es de amar. Y que el amor se manifiesta muy bien, por supuesto, en ese trato íntimo con el Señor, pero sobre todo y ante todo en servir al Señor y servirlo en el amor al prójimo, que para Teresa es la prueba auténtica de que nuestra oración es verdadera.
Me imagino que las cartas son también una vía excelente para comprender lo que fue esa aventura impresionante de la Reforma del Carmelo. Pensar lo que fueron esos años de construcción, de viajes, de buscar casa, de atravesar obstáculos. En ese sentido, a mí me gustaría que nos hablaras de lo que significó también para el conjunto de la Iglesia esa reforma que Teresa lleva a cabo, y que no es solo para el Carmelo, evidentemente para él en primer lugar, sino para la Iglesia entera de aquella época.
Yo creo que Teresa, lo que realmente percibe en la Iglesia de su tiempo, y es un poco lo que la va a sacar por los caminos, es que se da cuenta precisamente de que entre los cristianos no se conocía a Dios. De que había realmente, como ella dice, muy pocos amigos de Dios, verdaderos, ¿no? Y diríamos, todo su afán realmente va orientado hacia eso, ¿no? A decir que, bueno, estos que se llaman cristianos, que se llaman amigos de Dios, que lo sean auténticamente, ¿no? Y para eso funda conventos, para eso se pone a escribir con el ánimo de que su comprensión, su descubrimiento de quién es verdaderamente Dios, llegue a toda la gente, ¿no? Y también frente a los problemas sociales de su tiempo, las injusticias, Teresa se da cuenta de que la verdadera base de todo ello es que el hombre no conoce su dignidad, no conoce su alma, y por eso cometemos o seguimos cometiendo barbaridades.
Esto que nos estás diciendo yo creo que nos pone en el trampolín para la siguiente pregunta, que es una pregunta obligada estos días. Se la hacía yo a don Ricardo Blázquez el pasado lunes en estos micrófonos, y es para el hoy, para la circunstancia histórica que nos toca vivir en 2014, en esta Europa secularizada, un poco confusa, atribulada, con todas estas, los miedos que nos rodean, las esperanzas. ¿Qué dice Teresa de Jesús? Ya sé que esto es para hacer otro congreso, pero bueno, aquí en la radio te pedimos un minuto.
Pero en el fondo lo sintetiza ella muy bien en una carta, en una de las primeras cartas, además, que conservamos a su hermano Lorenzo, que estaba en América, ¿no? Diciendo o reflexionando, Teresa, sobre los problemas que había en Europa, las injusticias que ve en España, los problemas que le van llegando, que están aconteciendo en América, sobre todo con los indios, ¿no? Ella dice, hace esta reflexión: el gran problema para mí es que no conocemos nuestra dignidad y por eso somos incapaces de respetar la dignidad del otro.
Estamos en la antesala, y yo decía al principio del programa que no es metáfora, porque estamos a pocas semanas de que se abra oficialmente el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, y querría decirte pues cómo lo estáis viviendo, cómo lo viven los carmelitas, cómo se vive en esta ciudad de Ávila, y qué podemos esperar, así al menos para abrir boca, porque ya tendremos muchas ocasiones de acercarnos a la celebración.
No, realmente el programa que se está preparando por parte de todas las instituciones, sea del Ayuntamiento, del Obispado, de la Junta de Castilla y León, es un programa realmente ambicioso, y yo creo que va a satisfacer en cierto modo todos los deseos o todas las posibilidades, ¿no? Pero diríamos, desde nuestra parte, desde lo que es el Carmelo, lo que realmente nos preocupa es que esta celebración deje algo y deje una herencia profunda y fuerte para la Iglesia y para la sociedad, ¿no? Y de ahí nuestro empeño en que se descubra el verdadero mensaje de una Teresa que quiere humanizarnos a todos, que quiere ponernos en diálogo, pero también que prestemos atención a la juventud, que es en definitiva uno de los grandes proyectos que queremos sacar adelante, de crear un espacio que favorezca al joven el encuentro con su interioridad y con lo que es la oración y la meditación.
Teresa de Jesús, que también puede ser una gran interlocutora para la juventud de nuestra época, claro que sí. Pues agradecemos mucho al padre Javier Sancho que haya querido estar con nosotros. Repito que esto no es más que un eslabón más en este camino, y que tendremos el gusto de acercarnos pues desde muchos flancos y desde muchas perspectivas a esta gran celebración, para llegar a ese punto, a ese corazón de lo que Teresa nos quiere entregar y nos quiere regalar. Gracias, Javier.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y ahora toca abrir nuestra página informativa para ampliar y profundizar todas las noticias que les avanzábamos al inicio de este programa. De nuevo en Madrid, con toda la información, Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Vamos a comenzar la actualidad de hoy en el Vaticano con importantes audiencias que ha tenido el Papa Francisco.
Estamos pendientes, José Luis, de la conexión con Roma. Si te parece, continuamos con otras noticias de hoy.
Pues hablamos del estudio de una especialista que ha analizado los crucificados pintados por el Greco.
En ese estudio se pone de manifiesto la religiosidad católica del Greco. Nos lo cuenta desde COPE Toledo Cristóbal Cabezas.
Sí, lo ha hecho la historiadora Mariví del Valle, que ha impartido en la parroquia de Santo Tomé la conferencia Los crucificados del Greco más allá del Monte Calvario. Una buena oportunidad para comprobar que las obras religiosas que el Greco pintó no fueron exclusivamente por el hecho de que se las hubiesen encargado. Unos cuadros del pintor cretense que llegan en un año mágico, como destacaba en COPE Mariví del Valle.
Se han abordado muchos temas y hay algunos temas que se han tocado muy de soslayo, y yo creo que el arzobispo ha estado interesado en que se abordasen ciertos temas, pero con objetividad.
La historiadora terminó su charla en la Ciudad Imperial recalcando que el Greco fue, sin duda alguna, un hombre de fe.
Nos vamos, si te parece, José Luis, a la actualidad en el Vaticano, porque el Papa ha recibido en audiencia esta mañana al expresidente de Israel, Simón Pérez, y al príncipe de Jordania, el Hassan bin Talal. Tiene una nueva videoconferencia esta tarde prevista. Nos lo cuenta ya la corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, esta mañana el Papa ha estado con Simón Pérez más de tres cuartos de hora. Ha sido una reunión muy cordial y un signo de aprecio mutuo. La reunión la pidió Pérez porque quería proponerle al Papa que se creara la ONU de las religiones para luchar contra los extremismos en todo el mundo y que el Papa Francisco estuviera al frente. El Papa ha acogido la propuesta con agrado, como un gesto de paz, pero ha respondido, según nos ha contado el padre Lombardi, que ya en la Santa Sede existen dicasterios como diálogo interreligioso o justicia y paz que se ocupan de estos asuntos, véase el cardenal Turkson o el cardenal Turán. En cualquier caso, ha sido un encuentro muy cordial que ha seguido con el príncipe, efectivamente, el Hassan bin Talal del reino hasemita de Jordania, una persona muy implicada con la paz y con proyectos concretos, con quien el Papa ha analizado también la situación en Oriente Medio. Esta tarde la cita es a las 4:30, una multiconferencia vía Hangout, una especie de 5 pantallas en Google en las que el Papa se conectará con El Salvador, Israel, Australia, Sudáfrica, Turquía, uno en cada continente, para poder hablar con escuelas pobres de todos los países, que es lo que pretende esta iniciativa Escolas Ocurrentes, ponerles en contacto, una especie de plataforma social donde puedan ayudarse a dar ideas y a recaudar fondos.
Seguimos con la actualidad en el Vaticano. Paloma, sabemos que se ha reunido de nuevo el Consejo de Economía. ¿Qué podemos decir hasta ahora?
Pues que ha sido una reunión muy intensa, llevan desde primera hora, han comido ya y están a punto de volver a empezar la reunión. Están sobre todo analizando las competencias de la secretaria de Economía, el transferimiento de ANSA a este organismo y preparando los presupuestos del próximo año para que sean transparentes, todo claro en las líneas que ha marcado el Papa Francisco. Estatutos, reglamentos y desarrollo de la organización de economía. Eso es lo que están haciendo, pero no se esperan grandes titulares.
Gracias, Paloma. Volvemos a los temas de España porque el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, ha enviado una carta al Papa.
Con el contenido que nos resume ya desde COPE en Mérida, Paco Vadillo.
Extremadura celebrará el lunes el Día de Guadalupe, nuestra patrona, y que Guadalupe pertenezca a una de las tres diócesis extremeñas es la petición del presidente extremeño Monago al Papa Francisco. Se trata de la primera petición formal que realiza un presidente extremeño. En una carta enviada al Papa, Monago le recuerda que Guadalupe y Extremadura comparten múltiples lazos con América. Los extremeños, explica la carta, gozamos de la devoción a la Virgen de Guadalupe y la consideramos como una seña de identidad. Monago le ha pedido al Papa Francisco lo que asegura es un deseo de todos los extremeños y que se salde así una reivindicación histórica del pueblo. Además, en dicha carta el presidente extremeño le invita oficialmente a visitar nuestra región y la Basílica de Guadalupe.
Y terminamos con una noticia en la que Cáritas invita a pensar maneras de acabar con el hambre en el mundo.
Así es, en el ámbito de la campaña Una Sola Familia Humana, Alimentos para Todos, que comenzó el pasado mes de noviembre con el apoyo expreso del Papa Francisco, Cáritas Internacional invita en un vídeo a pensar distintas maneras de acabar con el hambre en el mundo. Este vídeo animado, que se puede ver en el canal de YouTube de Cáritas Internacional, narra la alegoría de las cucarachas largas, una historia que enseña a preocuparse por el hambre de los demás para descubrir que hay maneras de alimentar a todo el mundo.
Pues así termina el Tiempo del Espejo que hemos hecho hoy desde Ávila. En el control de sonido de nuestra emisora aquí en Ávila ha estado Manolo Gutiérrez y en Madrid Rafael Nieto. La producción del Espejo esta semana a cargo de Amparo Latre. Les dejemos ahora ya con todas las noticias de España y del mundo en el mediodía COPE con José Luis Pérez. Hasta mañana, buenas tardes.